El ministerio evangelístico Cita con la Vida presenta los mensajes del pastor Carlos Alberto Velar. Estos mensajes estarán debidamente individualizados en la portada de cada cassette.
Y amados hermanos y amigos, comenzamos esta serie de cassette para la radio y nuestros programas televisivos, con el único propósito de ser de bendición y de inspiración a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de la radio y a través de la televisión, y todas aquellas personas que en nuestras multitudinarias reuniones de fe, de milagros y de avivamiento nos están acompañando, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el territorio provincial y nacional. Queremos que este cassette llegue a tu vida para inspiración, para salvación, para liberación, y que sirva sobre todas las cosas para que el Dios de la gloria revele sus propósitos en tu vida. Eso es lo que perseguimos, ser de bendición a todo el pueblo que por diferentes maneras no puede llegar de alguna de nuestras reuniones de fe. Puedas entonces comunicarte con nosotros a través de las correspondencias que encontrarás allí en la carátula de presentación del cassette. Escríbenos y estamos dispuestos a servirte a través de nuestro ministerio epistolar, llevarte literatura y alentarte a que sirvas a Dios en una nueva dimensión de fe, allí donde Dios te ha puesto, en la zona donde te encuentres. Tal vez no hay una iglesia, tal vez no hay un templo edificado, pero quiero decirte que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor y adoran a Dios en espíritu y en verdad, ahí está garantizada la gloriosa presencia del Divino Espíritu Santo. Dios se revela a todas aquellas personas que le buscan de corazón.
Alabo tu nombre, alabo tu nombre, alabo tu nombre, tu nombre es Jesús. Alabo tu nombre, alabo tu nombre, alabo tu nombre, tu nombre, Jesús. Mi vida, tú eres mi amor, alabo tu nombre, tu nombre es Jesús. Tu nombre, alabo tu nombre. Alabo tu nombre. Tu nombre es Jesús. Tú eres mi vida. Tú eres mi amor. Jesús, Jesús, todo lo que respira, confesará que Jesucristo es el Señor.
Libro de Génesis, capítulo 26. Y yo quiero hablarle al pueblo en esta tarde que es tiempo de cavar otro pozo. Es tiempo de cavar otro pozo. Quiero hablarle a aquellos que tienen agotadas sus posibilidades, aquellos que le han sido negada muchas salidas y soluciones en este ya perimido y agotado 1992. Quiero traer una palabra para este último mes. Quiero traerle una palabra de fe, de esperanza. Esta palabra que desate ahora un espíritu de bendición y de prosperidad para el pueblo. Quiero hablarle a aquellos que por diferentes motivos, que por diferentes razones han fracasado en intentos y cosas que le estaban saliendo bien la tuvieron que dejar ante la incomprensión. Yo quiero decirle que a Dios no se le terminaron los recursos. Nuestro Dios es inagotable. Nuestro Dios es grandioso. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es puro, santo, tres veces. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios está dispuesto a bendecirnos. Nuestro Dios está dispuesto a bendecirnos y a prosperarnos. ¡Gloria! Aunque todo alrededor salga mal y aunque a todo le escasee, yo quiero decirle al pueblo que 1993 será un año de gran bendición, pero este 92 final del diciembre vamos a arrebatarle al infierno y a los demonios bendiciones que son nuestras. ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dice así, la gloriosa, incomparable y siempre invicta palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 26, dice el verso 1, 2 y 3. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, de Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hatos de ovejas y hatos de vaca y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en su día, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek que habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó por su nombre Signat. Y se apartó de allí Isaac y su gente y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y él llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Padre, esta es tu palabra que es vida, tu palabra que es poder, tu palabra que es sanidad, liberación. Señor, en este séptimo día de esta cadena de ayuno y oración, este vaso de barro pide, suplica que la gracia, que la autoridad, que la doble porción fluya a través mío, Padre, para bendecir al pueblo. Me humillo ante tu soberana presencia y declaro a este séptimo día, este cierre de cadena, cierre de prosperidad, de bendición. Padre, dale al pueblo y dame a mí también visión para seguir abriendo pozos en tu nombre. A pesar de la envidia, a pesar de la incomprensión, a pesar de las riñas y de las trampas que puedan tendernos, no temeremos. Tu promesa nos acompaña de que nadie prevalecerá contra nuestro. Gracias, Señor. En tu nombre abriremos nuevos pozos de aguas que salten para vida eterna. Padre, por esta tu palabra me hago fuerte en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Amén y amén. Y comienza el relato sagrado. Y hubo hambre en la tierra. Esto no es ninguna novedad lo que yo estoy contando, no es nada, ningún descubrimiento que estoy haciendo. Pero algo que no podemos negar, que en la tierra hay hambre. No solo hay hambre de pan. Hoy hay hambre de justicia, hambre de restauración, hambre que a la gente se le devuelvan los sueños, las ilusiones que nos han saqueado. Si algo hay hambre en nuestra patria, es hambre de reivindicación, de esperar un tiempo nuevo. Hay hambre en la tierra, hay hambre de la palabra de Dios. Como nunca hoy, la gente necesita y quiere oír palabra de Dios. Estamos festejando, o están algunos festejando, los 500 años de la colonización de América. Algunos le llaman la evangelización. Yo creo que esto tendría que ser motivo de vergüenza, de bochorno. 500 años de genocidio, 500 años de muerte, 500 años de de atrocidades que la humanidad no tiene memoria, lo que no pudieron los campos de concentración de los diabólicos nazis, lo que no han podido las guerras sanguinarias y fratricidas, lo pudo aquellas corrientes, entiéndame bien, de evangelización o de colonización. Y nosotros, como generación de generación que hemos venido pasando en esta tierra, tierra manchada con sangre inocente, dice la Biblia que siempre que se derrame sangre inocente, la tierra clamará justicia. Y donde hay derramamiento de sangre inocente, habrá injusticia. Y la injusticia no obra y no mueve la mano de Dios. Por eso que la tierra tiene hambre. Hoy hay hambre de escuchar palabra de Dios. Yo veo, hermanos, en otros lugares no sucede lo que pasa aquí. Aquí la gente hace cola, usted va a salir ahora y va a ver gente haciendo cola para entrar a la iglesia. Si esto lo hubieran hecho, nos hubieran dicho 10 años atrás, no mucho, 10 años atrás, hubiese creído que es un sueño, que eso, las colas era para entrar a un estadio de fútbol, a un cine o a un espectáculo o a una exposición o a una feria. Pero nunca a una iglesia para escuchar palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la gente tiene hambre. Y la gente está decepcionada de tanta religión, de encontrar y de buscar tantas alternativas que no han satisfecho las necesidades del corazón del hombre. Por eso la gente hoy tiene hambre. Y esta es la oportunidad de la iglesia de Jesucristo. Esta es nuestra oportunidad. Nosotros que tenemos el pan del cielo. Nosotros que hemos comido al pan que vino a este mundo, a Jesucristo. Aquel que dijo, el que comiere de este pan nunca más tendrá hambre. Nosotros que hemos probado del pan celestial. Nosotros que hemos comido a Cristo, el Señor. Nosotros que hemos participado de la cena del Señor el domingo pasado. Yo quiero decirle que tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, la misma responsabilidad que tuvo Isaac. Isaac vio que en la tierra había hambre y él escuchó los viajeros que traían las noticias de lejanas tierras. Escuchó que Egipto era una tierra fructífera. Él veía que no tenía porvenir en su tierra. Él miraba alrededor suyo y cada vez faltaban más los alimentos. La tierra no producía. El ganado se moría. Lo poco que ya quedaba en pie. Y él pensó y dijo, bueno, mi familia está pasando necesidad. Pronto ya no va a haber las cosas vitales para la supervivencia. Yo tengo que buscar en esa tierra de Egipto que me están hablando. Yo tengo que buscar un empleo, yo tengo que cambiar de situación, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí de brazos cruzados mientras me alcanza la hambruna que hay en toda esta tierra. Yo veo cómo se van cerrando fuentes de trabajo, cómo se van cerrando fábricas, cómo van bajando las persianas a las fábricas. Veo cómo las chimeneas dejan de tirar humo, veo la escasez que hay en este tiempo. Dígame si no son tiempos como los tiempos de Isaac. Nunca antes hubo tanto quebranto como en este tiempo, que es un tiempo de hambre. Es por eso que no hasta hace mucho tiempo, las colas de los consulados y de las embajadas no daban abasto. Largas colas, buscando una visa, buscando una carta salvadora de nuestra juventud y de los no tan jóvenes, buscando otras tierras, escapar de la hambruna, escapar del peligro que se cierne sobre Argentina. Y usted me dirá, bueno, no es descabellado, es lícito querer cambiar de lugar, querer cambiar de situación, buscar otras posibilidades. Algunos pusieron sus ojos en Estados Unidos. Dijeron, bueno, si vamos a Estados Unidos, tal vez allí tenemos más posibilidades, hay más trabajo, es una nación desarrollada. Otros pensaron, yo volveré a la tierra de mis abuelos, yo volveré a España, yo volveré a Italia, yo volveré a Rusia, a Ucrania. Cada uno pensó buscar otras tierras. Algunos pensaron en Alemania, en Suiza. Cada uno imaginó crear un paraíso terrenal. Lo mismo le pasó a Isaac. Isaac escuchó y dijo, uy, Egipto es una tierra fructífera. Es una tierra donde hay cosecha, donde hay trabajo, donde hay producción. ¿Sabe que Egipto era bañado por el río Nilo? El río Nilo que nacía en el corazón del África, en aquellas majestuosas montañas del África que se abrían la tierra y daban de beber a kilómetros y kilómetros de tierra, ese río Nilo que bañaba África y que llegaba hasta Egipto y lo hacía una tierra de bendición. Y él dijo, yo me voy a ir a Egipto, pero en medio de la hambruna, en medio del hambre, Dios se aparece a Isaac y le dice, no te muevas de esta tierra, quédate como un forastero, escuche, quédate como un forastero, porque yo te haré próspero y bendecido en esta tierra donde hay hambre. Y yo creo que Dios se está levantando, que hay palabra profética para el pueblo, que no nos movamos de nuestra tierra, de esta Córdoba bendita, de esta Argentina, aunque el resto pase hambre, el cielo se abrirá en favor de nuestra tierra. ¡Oh, gloria! Dios va a bendecir nuestra tierra, Dios va a bendecir nuestra ciudad. Es tiempo de cavar otro pozo. Y sabe, mi hermano querido, la recomendación fue, sé como un forastero. ¿Qué es un forastero? Alguien que está de paso. ¿Qué quiso decir con esto? Cuando yo te bendiga, cuando yo te prospere, no te hagas tesoro en la tierra. ¿Me entiendes? Un forastero arma su tienda y sabe que en cualquier momento tiene que pasar, que en cualquier momento tendrá que levantar su campamento e irse. Dice, acampa no como el dueño de la tierra, sino como un forastero. Y Jesús dijo en su palabra, que no nos hagamos tesoro en la tierra, donde el orín corrompe, donde la polilla come y donde el ladrón hurta, sino que hagamos tesoro en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por eso vamos a recibir bendición en esta tierra. Pero una bendición que hay que compartirla, que hay que abrir la mano, no hacernos tesoro aquí en la tierra. Y dice que en el verso 12 lo leímos, que sembró Isaac. Si nada florecía ya, si nada prosperaba, el verso 12 dice, y sembró, ¿quién? Isaac. Quiere decir que tuvo fe, que le creyó a Dios. Sin ver, el que veía hambre, desocupación, persianas de fábrica que bajaban, chimeneas que dejaban de echar humo, cada vez menos colegios públicos, cada vez menos colegios para los que más pueden. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende? Cada vez más escasez en la tierra. Pero él oyó la voz de Dios. No hizo caso a la situación social, a la situación económica, al tiempo histórico que estaba viviendo. Él sembró en fe. Y dice que en ese mismo año, 1993. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Y anótelo en su Biblia, anótelo en su libreta de apunte que yo le enseño que usted tenga cuando venga a la iglesia. Anótelo ahí. 1993, y el mes de diciembre, será la catapulta, será la base de lanzamiento, la rampa de lanzamiento para un año espectacular, como no hemos soñado en nuestras vidas. Dios nos va a bendecir en medio de la escasez. Dios va a prosperar al pueblo. Dios va a prosperar a la iglesia. Es tiempo de cavar otro pozo. ¡Gloria! ¡Créale a Dios! No sea escaso. Créale a Dios, son palabras de Dios, no son palabras del pastor. Dios nos ha bendecido en medio de la escasez, ¿o no? Algunos presagian que el dólar se escapa. Algunos están presagiando un rebrote inflacionario. Nunca hemos prosperado nosotros más que en la época de la inflación. Dios bendijo a la iglesia en la forma más extraordinaria en medio de las crisis. Yo no quiero con esto desear la inflación ni la superinflación, no. Yo quiero estabilidad, quiero fuentes de trabajo para el pueblo. Para eso nosotros oramos a las 6 de la mañana, para eso tenemos otro periodo de oración a las 9 menos cuarto, para eso nos enfrascamos una vez por mes en una cadena de 7 días de ayuno y oración. Claro que sí, queremos un tiempo así para el pueblo, para nuestra patria. Pero cuando más terrible fue la crisis, cuando nadie daba nada por nosotros, hay un Dios que nos dijo, no teman, yo estaré con ustedes. Y Dios no falló. Dios no falló. Ni fallará jamás. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Y sabe, mi hermano, que Isaac sembró y ese mismo año cosechó. No dice cosecharon. Cosechó 100 por 1. 100 veces tanto. Dios cercó la tierra de Isaac y abrió los cielos y esa tierra dio frutos. Yo quiero decirte que nuestras vidas, nuestra familia, estamos permaneciendo en Dios. Dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice que se hizo poderoso, se hizo próspero Isaac. Y empezó a adelantar. ¿Y qué fue lo primero que tuvieron sus vecinos? ¿Que lo aplaudieron? ¿Qué tuvieron los vecinos, dice la Biblia? ¿En qué cosa? ¡Envidia! Y dice que los filisteos se levantaron y dijeron, no puede ser, este hombre está prosperando. Y dice que tomaron piedras y de noche, cuando nadie los veía, ese pozo que le daba agua, lo tapaban. Muchos quizás van a tirar piedra en tu pozo. Habrá muchos que te van a envidiar al ver la prosperidad. ¿No lo hemos sufrido nosotros como iglesia? ¿No nos han criticado? ¿No nos han atacado? Mas nunca hemos respondido nada. Hay un Dios que lo ve todo. Al hombre lo podemos engañar, pero al Dios de la gloria, aquel que tiene sus ojos sobre este lugar, aquel que tiene sus oídos atentos a la oración de este lugar, ese Dios no se lo puede engañar. Él está viendo la intención de nuestro corazón. Nunca responda a nadie, déjelo. No haga suya la pelea, deje que sea la pelea de Dios. Los filisteos llegaron de noche y empezaron a pasar a tapar el pozo y dijeron, vamos por las dudas a afilar el cuchillo. Porque si esto viene a destapar el pozo, vamos a pelear y los vamos a matar. Pero se equivocaron, se equivocó el diablo, Se equivocó el diablo. Dice que ellos no hicieron nada. E Isaac dijo, yo voy a ir a Abimelec, voy a hablar con él. Hizo un pacto con mi papá Abraham antes de morir, que él iba a respetar esas tierras. Yo voy a ir a hablar, yo voy a apelar a él. Yo le voy a plantear esta situación odiosa y fea. Yo no quiero pelear. Y cuando se presentó frente al rey, el rey lo miró con una mirada fría, una mirada de odio, y le dijo, vete. Vete lejos nuestro, porque te has engrandecido en gran manera. Porque te has prosperado. Vete, le dijo. El rey tendría que haber administrado justicia. Y decir, no, que no te molesten, seguí. Le dijo, vete, lo despreció. Quizás mucho te desprecia. Quizás mucho te desprecien a causa de tu progreso y de tu bendición. Pero no te preocupes. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Oh, tú no te preocupes, no temas delante de ellos, dice el Señor, para que yo no te quebrante. No temas delante de ellos, para que yo no te quebrante, dice el Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo y te levantaré como ciudad fortificada, dice el Señor. ¡Gloria! 1993 será un año de bendición y este año de diciembre será la rampa de lanzamiento a un año de conquista. El Señor va a restaurar lo que te quitó la oruga, el saltón y el revoltón. ¡Oh, gloria! Tu hogar, tu familia será una tierra de bendición. Ese hogar que hoy está así nomás, ese hogar que está en crisis, esa familia que está en crisis, aunque te tengan envidia, aunque te han despreciado, el Señor está con nosotros. Isaac no dijo nada y se cambió. Se fue a la región de Gerar, lo que hoy es la tierra de Gaza, esa tierra tan conflictiva, tan polémica, que hoy se están disputando palestinos, jordanos, israelíes, árabes, se están peleando por ese pedazo de tierra, ya era polémico en los tiempos bíblicos. Por eso que tiene que ser polémico ahora. La tierra de Gaza, esa tierra que Israel conquistó con sangre, hoy está a punto de perderla en las mesas de las negociaciones. Y acuérdese cuando el pastor le dice algo. ¿Amén? ¿Se acuerda usted de no detengas tu espada de la sangre? ¿Se acuerda el mensaje? Cuando alguien hace indolentemente...
Cuando un hijo de Dios cumple los tres requisitos que estuvimos viendo durante la semana, ora, ayuna y obedece, cava un pozo y ese pozo da agua. Y ese pozo da agua y volvió a florecer y se seguía enriqueciendo Isaac. Se levantaron los de Gerar y le volvieron a tapar el pozo, volvieron a reñir. Es por eso que el nombre del primer pozo fue, ¿cómo fue el nombre del primer pozo que habíamos visto? Contención. El segundo, enemistad. Contención, enemistad, envidia, es lo que tiene el mundo. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac tomó sus pastores, tomó su gente, y le dijo, bueno, ahí tienen, no vamos a pelear. Y el diablo cada vez más desorientado. Porque el diablo lo que quiere es que nosotros peleemos, que entremos en conflicto. Eso es lo que quiere. Que vos pelees con tu familia, que pelees con los que no entienden el mover de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Que vos te enfrasques en tierra. Pero ¿sabe qué pasa? Isaac era un hombre sabio. Él no perdía energías en pelear con otros, en discutir. Él cavaba pozo, por eso tenía éxito. Hay algunos que se la pasan todo el tiempo discutiendo y peleando y aclarando y yendo aquí y allá. Él no peleaba con nadie, él no discutía. Él cavaba pozo. Su energía, su fuerza, su vitalidad, su tiempo lo invertía en obedecer a Dios, creerle a Dios y ejecutar la palabra de Dios. Por eso que él cavaba pozo y los pozos daban resultado. Y hermanos, dice la Biblia que él fue y cavó otro pozo más. Y ese pozo se llamó lugar espacioso, lugar de bendición. Ya el diablo vio que no iba a poder con esa. Dijo, yo a este ya no lo voy a jorobar más, me voy a atacar a otra iglesia. Me voy a otra denominación, acá con cita con la vida no pueda. Esta gente no pierde tiempo en pavada, en andar hablando de uno, hablando de otro. Nosotros invertimos nuestro tiempo en orar. Nos entiendan o no nos entiendan, el Señor dijo que nosotros tenemos que bendecir con nuestros labios. Amén. Es por eso que oramos, bendecimos, y Dios nos exalta y Dios nos levanta. Amén. Mientras otros te quieran hacer mal, mientras otros te quieran detener en este año de bendición que se viene para el pueblo de Dios, el Señor te va a levantar cada vez más. Pero no pierdas tiempo. Sea astuto. Y los diablos vieron que ya no podían más con esa. Dijo, no vamos a pelear más con esta gente. Vámonos a molestar a otro, a perturbar a otro para que no crezcan, para que no adelante. Vamos a robar bendición a otro lado. Porque el diablo dice San Juan 10:10, él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces va a actuar si vos lo dejás actuar. No lo dejes actuar. No dejes que el desánimo te gane. Que la incomprensión, que la calumnia, que el dime y el direte disminuyan tu fuerza. Fortalécete en el Señor. Es por eso que el Señor está mandando un bautismo de gozo y de alegría a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estamos parados en una promesa de hombre, sino en lo que Dios prometió en su palabra eterna. Y termino aquí con esto. Dice que fue y cavó otro pozo, y ya por ese pozo ya no peleó más nadie, y fue esa tierra fértil. Y fue esa tierra bendecida. Ese va a ser el año 93, el lugar espacioso y bendecido. Y dice que él, después de que fue bendecido, ¿qué hizo? Levantó un altar y adoró y glorificó a Dios. Amén. No te olvides todos los días de darle la gloria y la honra a Dios. Dale la gloria con tu corazón, con tu vida. Dale la gloria con tu familia, con una vida que te identifique, una calidad de vida. No solamente, bueno, venir a la iglesia, cantar, está bien, eso es importante, no lo dejes de hacer, no faltes a la actividad de la iglesia. Pero una calidad de vida, que la gente nos vea y que diga, esta gente tiene algo diferente. ¿Eh? Recién vino a pedir mi oración un hermano que es martillero y que es oficial de justicia y él está en la parte de remate, los tribunales y todas esas cosas. Y él me dijo de un amigo de la infancia, que está en las drogas y esas cosas, fue un familiar a llamarlo y a decirle, llévelo a la iglesia. Buscan la iglesia porque es un tiempo de hambre. ¿A dónde van a ir? ¿A los templos donde está lleno de ídolos mudos? ¿Ídolos o dioses de madera, de plata, de oro, de metal? ¿Tienen boca y no hablan? ¿Tienen oído y no oyen? ¿Tienen ojo y no ven? ¿Tienen mano y no palpan? La gente va a ir donde hay bendición, donde hay comida. ¡Donde está el cuerpo muerto, se juntan las aves! Pero no te olvides de adorar a Dios. No te olvides de glorificar a Dios. Recuerda que sos forastero en la tierra. ¿Vamos a cavar otro pozo? ¿O se nos terminaron la fuerza? ¿Eh? Estamos todavía, ve, algunos llegan a fin de año y están, ay, que me quiero ir de vacaciones, me quiero ir del otro. No dan más. Nosotros vamos a tener una cadena de ayuno y oración para la fiesta. Del 14 al 21 vamos a tener 7 días de cadenas de ayuno y oración. Así vamos a despedir el 92 y vamos a recibir el 93 con otra cadena de ayuno y oración en enero. ¡Gloria! Esa es la forma que cavaremos pozos y saltarán las aguas que inunden para bendición a nuestra tierra cordobesa, a nuestra tierra argentina. ¡Argentina es un tiempo de Dios! ¡Gloria! Y las familias de la iglesia serán bendecidas. ¡Seremos de bendición! ¡Oh, gloria! ¡Que se escuche ese aplauso que es para nuestro Dios!
¡A lo que vive, que él es real! ¡Gloria! Viene un tiempo nuevo y mejor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo dije al comenzar mi disertación la importancia de tener a Cristo en el corazón. La importancia de comer a Cristo. Por eso, mi amigo, mi amiga, tal vez es la primera vez, a usted nadie le habló así, déjeme decirle que hay un camino solamente. Ese camino no es Juan Pablo II. Ese camino no es la religión romana. Ese camino no es los mormones y los testigos de Jehová. Ese camino no es el pastor Velar ni Cita con la Vida. Ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo mío, no salga sin Cristo en esta tarde. Reciba a Cristo en su corazón. Llénese de Dios en esta hora. Cuando usted le abre el corazón a Dios, usted va a ver la condición pecaminosa que se encuentra, como hemos visto nosotros los que estamos aquí. Nadie de los que estamos aquí estamos sentados, ni yo que estoy hablando, porque éramos mejor que usted, de ninguna manera. Hombres y mujeres faltos y pecadores, pero un día la gracia de Dios iluminó nuestra mente, nuestro corazón. Y esa gracia nos hizo ver tal cual nosotros somos, pecadores. Pero también nos mostró el amor de Dios, que en la cruz del Calvario derramó su sangre para limpieza y perdón de pecados. Para usted que está fracasado y derrotado, para usted, amigo mío, amiga mía, hay esperanza. Hay esperanza de una vida nueva. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y el Señor hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántos en esta noche quieren hoy darle el corazón al Señor? Entregarse a Él, pedirle perdón y decir, Señor, soy un hombre, una mujer pecadora, me arrepiento. Póngase de pie aquel que hoy le quiere dar el corazón al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo le voy a invitar que en un paso de fe vengamos aquí adelante. Aquellas personas que hoy le quieren dar el corazón al Señor, vengan aquí adelante. Yo quiero levantar una plegaria, una oración por ustedes. Dios le bendiga. Todos aquellos que hoy le quieren dar el corazón al Señor, Dios le bendiga. Hay lugar a los pies de la cruz. Hay lugar a los pies de la cruz. reciba a Cristo en su corazón. No se vaya sin Cristo. No se vaya sin Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo, de todo, de todos nuestros pecados. Dios le bendiga a los que están aquí. Dios le bendiga en esta hora. Gloria, gloria. Oh, aleluya. Oh, oh, gloria. Oh, gloria. Dios le bendiga a todos aquellos que le quieren dar el corazón al Señor, que hoy le van a pedir perdón a Dios. Dios le bendiga, Dios bendiga a la señorita, Dios bendiga a los jóvenes, Dios bendiga a la pareja, Dios bendiga al matrimonio. Vengan, hay lugar a los pies de la cruz. Hay lugar a los pies de la cruz. Dios le bendiga. Es un tiempo de salvación. Es un tiempo de salvación. Dios le bendiga. Yo quiero que usted cierre sus ojos y piense que Dios le muestre cómo está su vida, su corazón. Cierre sus ojos un instante. Cierre sus ojos un instante. Y repita conmigo. Usted ahora va a hacer un rezo. ¿Sabe por qué? Porque va a repetir una oración. Pero usted va a aprender a orar. Hoy va a aprender a orar. ¿Cómo hablar con Dios? Por eso los que están aquí adelante, repita conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde reconocemos que somos pecadores. Abrimos nuestro corazón y pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras rebeliones. Recibimos ahora a Cristo como Señor, como Salvador. Confesamos con nuestros labios, creemos con nuestro corazón. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo me arrepiento ahora. Desecho lo malo, lo indigno, lo vergonzoso. Decirle a Dios qué es lo que desecha de tu vida. Contale a Dios. Vos no tenés que pedirle perdón al pastor. Tu problema es con Dios, amigo mío, amiga mía. Habla con Dios, hable con Dios. Dígale, Señor, perdóname esto, lo otro. Usted sabe qué hizo. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta hora. Hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Muchas gracias, Señor. Valió la pena abrir esta puerta. Valió la pena abrir esta puerta y predicar tu glorioso evangelio. Gracias, Señor, porque hay salvación, porque hay esperanza, porque hay vida nueva. Gracias por estas personas, Padre. Y ahora, conforme a tu palabra, yo los ligo a la iglesia, Padre. Los ligo a la iglesia. Ninguno de ellos se apartará. Cada uno de ellos será ganadores de alma, conquistadores, triunfadores. Ellos aprenderán a cavar pozos, Señor. Esta gente me va a ayudar a predicar el evangelio. Tú levantarás del medio de ellos pastores, evangelistas, maestros, doctores, misioneros. Gracias, Padre, gracias. Gracias por mis hermanos. Del medio de ellos levantará gente con ministerio de servicio. Padre, oh, gloria, gloria. Gracias, Padre. Gracias, esta gente me va a ayudar. Tú lo harás columna. Padre, te pido que lo hagas columna en el templo. Que ninguno de ellos vuelva atrás. Padre, por Jesús lo pido y por Jesús te adoro y te bendigo. Amén y amén.
Que mi alma eleva es para aquel que todo lo hizo, sí, al que ama mi alma entera, al que alabo y alabaré, al que amó sin ser amado. Hoy bendicen mis labios Este cántico que mi alma eleva es para aquel que todo lo hizo, sí, al que ama mi alma entera, al que alabo y siempre le alabaré, al que amó sin ser amado. Hoy bendice mis labios, el fin. Jesús, de mi alma la alegría, el canto, la más dulce melodía que he oído es tu nombre para mí. El vive, alabo al Altísimo, el vive, alabo al Santísimo, amado sos Jesús. De mi alma la alegría, el canto, la más dulce melodía que he oído es tu nombre para mí, el vive. En mi alma la alegría, el canto, la más dulce melodía que he oído es tu nombre para mí. El vive, alabo al Altísimo, el vive, alabo al Santísimo, amado sos Jesús. De mi alma la alegría, el canto, la más dulce melodía que he oído es tu nombre para mí.
A rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Vengo a ti, oh Señor, a rendir
sello, ponme en tu corazón, hermosa amiga mía, como una marca, ponme en tu brazo, hermosa amiga mía. Y hoy la luz que brilla en mis ojos es la misma que resplandece en ti, y esa luz siempre nos llevará por caminos de verdad. Y aunque vinieren fuertes vientos o las muchas aguas de la mar a intentar apagar lo que yo siento, nunca te dejaré de amar. Como un sello, ponme en tu corazón, hermosa amiga mía, como una marca, ponme en tu corazón, hermosa. Y esa luz siempre nos llevará por caminos de verdad. Y aunque vinieren fuertes vientos o las muchas aguas de la mar a intentar apagar lo que yo siento, no, no, nunca te dejaré de amar. Tu amor selló mi corazón, es como una marca de mi brazo, nunca te dejaré de amar. Hermosa amiga mía, como un sello, pon en tu corazón, hermosa amiga mía, como una marca, pon en tu brazo, hermosa, tú, amiga mía. Que me amas en las pruebas que debo soportar, el escuchar tus hace saber que tú conmigo estás, y en medio de la noche de mi vida, tú me traes la promesa.
muéstrame tus caminos. Que me ama, en las pruebas que debo soportar, el escuchar tus pasos. Saber que tú conmigo estás y en medio de lágrimas amargas veo el dolor que soportaste. Una vez más.